Bienvenidos a una nueva exploración. Hoy nos metemos con algo que usamos todos los días, casi sin pensar. ¿Cómo medimos el mundo?
Exacto.
Tenemos unas guías educativas muy interesantes que explican el sistema métrico decimal, el sexagesimal para ángulos y, bueno, cómo calcular perímetros.
Y la idea no es solo repasar las reglas, no, sino entender la lógica que hay detrás. ¿Por qué surgieron estos sistemas? ¿Y por qué tener un estándar fue, bueno, y sigue siendo, clave para todo? Para construir, para la ciencia, para la vida misma.
Justamente. Arranquemos con esa anécdota que traen las fuentes, que es genial para ver el lío que había antes. Imaginen, un rey pide una cama. Dice 6 pies de largo por 3 de ancho. Parece fácil, ¿no?
Claro. Pero ¿qué pasa? El rey usó sus pies para medir.
Ajá.
Y el carpintero, pues lógicamente usó los suyos, que eran más chicos.
Obvio.
Resultado. La cama quedó diminuta para la reina. Un desastre.
Sí, suena a chiste, pero ilustra perfecto el problema. Antes del metro se usaba, bueno, partes del cuerpo. El palmo, el codo, el pie.
Medidas que cambiaban de persona a persona. Imagínate para comerciar o construir algo preciso. Imposible.
Totalmente.
Y de esa necesidad, de esa urgencia por ponernos de acuerdo, nacen sistemas como el Sistema Internacional de Unidades, el SI.
Claro.
Porque medir, en el fondo, es eso. Comparar algo con un patrón, con una unidad, y ver cuántas veces entra. Si no tenemos el mismo patrón, estamos hablando idiomas distintos.
Y las fuentes dicen que esto viene de muy atrás, ¿no? Necesidades básicas. Cazar, recolectar, marcar territorios.
Sí, sí, de dimensiones humanas, de ciclos naturales. De ahí viene todo.
Bien, hablemos entonces del sistema que ordenó bastante este caos, el métrico decimal. Las unidades base las conocemos. Metro para longitud, gramo para masa, litro para capacidad.
Pero lo brillante del sistema, creo yo, no son solo las unidades en sí, es la estructura decimal, base 10.
Todo organizado en múltiplos, decámetro, hectómetro, kilómetro, o sea, unidades más grandes, y submúltiplos, decímetro, centímetro, milímetro, las más chiquitas.
Siempre de 10 en 10.
Exacto. Eso lo hace súper intuitivo. Facilísimo para calcular. Se alinea con cómo contamos naturalmente. Un salto enorme comparado con sistemas antiguos que tenían relaciones súper arbitrarias entre unidades.
Es que facilita muchísimo las conversiones. Pasar de kilómetros a metros o de metros a centímetros. Es mover la coma, agregar ceros. Una elegancia matemática que usamos todos los días. De la Revolución Francesa, de ese intento de racionalizar el mundo. Muy potente.
Pero claro, no todo funciona en base 10. ¿Y los ángulos qué? Las fuentes ponen un ejemplo muy práctico. Un albañil que chequea si la pared está a 90 grados del piso con la escuadra.
Ahí entra el otro sistema clave, el sexagesimal.
Uh-huh.
La unidad es el grado, el circulito ese, degree, que es una 360ava de una vuelta completa. Una idea que parece que viene de los babilonios, de su interés por la astronomía y el número 60.
Y para más precisión, ese grado se divide. Aparece el minuto, prime, que es un 60avo de grado, y el segundo, double prime, un 60avo de minuto.
O sea, un grado son 60 minutos y un minuto son 60 segundos.
Exacto.
Y ahí está la diferencia fundamental con el métrico. De la base 10 pasamos a la base 60. Y eso, bueno, eso cambia cómo hacemos las cuentas. Sumar, restar ángulos. Necesita otro chip, digamos.
Sí, las fuentes muestran ejemplos. Si sumas, por decir, 31 grados, 42 minutos, 15 segundos, con 25 grados, 37 minutos, 23 segundos, sumas por columnas, ¿no? Segundos con segundos, minutos con minutos.
Claro, pero si los segundos o los minutos te dan más de 59, ahí tienes que reagrupar.
Como llevar en la suma normal, pero con 60.
Justamente. En ese ejemplo que diste, la suma directa da 56 grados, 79 minutos, 38 segundos. Pero 79 minutos son un grado, que son 60 minutos, y te sobran 19.
Ah, claro.
Entonces, ese grado extra lo sumas a los 56 grados, y el resultado final es 57 grados, 19 minutos, 38 segundos. Hay que estar atento a ese límite de 60.
Y para restar, parecido. Si tenés 7 grados, 21 minutos, 43 segundos, menos 3 grados, 56 minutos 24 segundos, no puedes sacar 56 minutos de 21.
Ahí tenés que pedir prestado al compañero de al lado, a los grados.
Le sacas un grado a los 7, quedan 6.
Y ese grado que sacaste lo convertís, son 60 minutos. Se lo sumas a los 21 que ya tenías.
Te quedan 81 minutos.
Exacto, ahora sí puedes restar. 6 grados, 81 minutos, 43 segundos, menos 3 grados, 56 minutos, 24 segundos. Y eso te da 3 grados, 25 minutos, 19 segundos.
Entendido.
Este manejo de la base 60 es, bueno, es crucial en navegación, en cartografía, astronomía, donde la precisión del ángulo lo es todo. Y en el tiempo también, claro. Horas, minutos, segundos.
Volvamos un poquito a la longitud, que es más familiar con su base 10. Recordamos rápido, metro en el centro, múltiplos como kilómetro, hectómetro, decámetro. Y submúltiplos, decímetro, centímetro, milímetro. La conversión, decíamos, es directa.
Sí, imagínatelo como una escalera. Si bajas un escalón, o sea, vas a una unidad más chica, como de metros a centímetros, multiplicas por 10 por cada escalón que bajas.
Y si subís a una unidad más grande, como de metros a kilómetros,
divides por 10 por cada escalón.
Los ejemplos de las guías son claros. 175 centímetros a milímetros. Es bajar un escalón de centímetro a milímetro. Entonces multiplicas por 10. Da 1750 milímetros.
Perfecto.
Y 22 metros a kilómetros. Son 3 escalones para arriba. Metro a decámetro a hectómetro a kilómetro. Divides por 1000, o sea, 0.022 kilómetros.
Parece súper básico, ¿no? Pero los errores al convertir unidades son una fuente constante de problemas en la práctica.
Sí, es verdad.
Y para mostrar por qué es importante hacerlo bien, las fuentes usan un acertijo clásico, la ranita en el pozo.
Ah, sí, un pozo de 7 metros de profundidad.
¡Qué exacto! Y la rana cada día sube 0.4 decámetros, pero de noche resbala 0.3 decámetros. La pregunta es, ¿cuándo sale?
Ahí está. La primera trampa, las unidades mezcladas. Metros y decámetros.
Justamente. Primer paso, siempre, poner todo en la misma unidad.
Convertimos los decámetros a metros. Un decámetro son 10 metros.
Bien. Entonces, sube 0.4 por 10, o sea, 4 metros, y resbala 0.3 por 10, o sea, 3 metros.
Entonces, cada día avanza neto 4 menos 3, 1 metro. Si el pozo tiene 7 metros, tarda 7 días.
¡Epa! Ahí está el segundo truco del problema. No es tan simple como dividir 7 entre 1. Hay que seguir el progreso día a día.
A ver.
Día 1. Arranca del fondo. Sube a 4 metros, pero resbala 3. Termina el día a 1 metro del fondo.
Ok.
Arranca desde 1 metro. Sube 4 más, llega a 5 metros. Resbala 3. Termina a 2 metros del fondo.
Entiendo.
Día 3. Arranca de 2 metros. Sube 4, llega a 6 metros. Resbala 3. Termina a 3 metros.
Vamos bien.
Día 4. Arranca de 3 metros. Sube 4 metros más y llega a 7 metros.
Llegó a la boca del pozo.
Exacto. Y como ya llegó, ya no resbala esa noche. Salió.
O sea que tarda 4 días, no 7. ¡Qué buen ejemplo! La conversión es el primer paso, pero después hay que seguir la lógica del proceso.
Tal cual.
Bueno, y ahora apliquemos esto de medir longitudes al cálculo de perímetros. El concepto es simple. Es medir todo el borde, el contorno de una figura plana.
Sí, como si caminaras pegado a la cerca de un terreno. La distancia que caminaste es el perímetro.
Las fuentes dan ejemplos muy concretos. Uno es ponerle marco a una pintura rectangular. Mide 25 centímetros por 17 centímetros.
Fácil.
7 de nuevo. Da 84 centímetros de marco.
Perfecto.
Hay otro ejemplo con una figura más irregular, hecha uniendo varias partes. Ahí simplemente sumas lo que mide cada tramito del borde exterior.
Claro.
Y el cálculo se simplifica un poco si la figura es un polígono regular, o sea, todos los lados iguales y todos los ángulos iguales.
Ajá.
Como el ejemplo de cercar una granja que tiene forma de pentágono regular. 5 lados iguales y cada lado mide 200 decímetros.
piden la cantidad de malla en metros.
Otra vez, lo primero, la conversión. 200 decímetros. Como un metro son 10 decímetros...
¿Dividís por 10?
Claro, 200 dividido 10 da 20 metros por lado.
Y como es un pentágono regular, tiene 5 lados iguales. Así que el perímetro total es 5 veces esos 20 metros.
5 por 20, 100 metros de malla.
Podría sumar 20 plus 20 plus 20 plus 20 plus 20, pero multiplicar es más rápido para figuras regulares.
Sí, mucho más práctico. Las fuentes también proponen pensar qué pasa si los lados se duplican o se reducen a la mitad. ¿Cómo afecta eso al perímetro? O comparar perímetros de figuras distintas, como un hexágono con un triángulo. Son ejercicios interesantes.
Y hay otro caso práctico más. Un parque rectangular. Tiene 75 metros de largo y 4 decámetros de ancho.
¡Ah! De nuevo unidades distintas.
Hay que pasar el ancho a metros. 4 decámetros son 40 metros.
Entonces el perímetro es 75 más 40 por 2. O sea, 115 por 2. 230 metros.
Exacto. Y con ese dato base, después puedes calcular otras cosas, como cuánto corre alguien que da, no sé, 12 vueltas al parque cada sábado y domingo durante un mes. El perímetro es el punto de partida.
Clarísimo. Ahora, más allá de la matemática pura, ¿las fuentes tocan así de costado algunos temas históricos o sociales, no?
Sí. Mencionan, por ejemplo, a los Chibchas, un pueblo originario de Colombia. Dicen que dividían el día en 4 partes, según el sol. Suamena, Suameca, Sasca, Cagüí.
¡Qué interesante!
Pero admiten que hoy es imposible saber cuánto duraba cada parte en nuestras horas actuales. ¿No hay forma de tener esa precisión?
Y eso justamente resalta el valor de tener nuestros sistemas estandarizados. Las 24 horas, los 60 minutos, los 60 segundos... del sistema sexagesimal para el tiempo. Nos da un lenguaje común, preciso, para coordinarnos en todo el mundo.
Totalmente de acuerdo. Y también hay un ejercicio de reflexión que presentan las fuentes sobre una situación laboral hipotética.
¿Ah, sí? En una constructora, a Juan le piden pintar una columna de 30 metros y a Luisa una de 100 decímetros.
Matemáticamente, primero convertimos. 100 decímetros son 10 metros.
O sea, la columna de Juan es mucho más larga. 30 metros contra 10.
Exacto. Y la fuente usa esa comparación para, bueno, preguntar por la diferencia y reflexionar sobre cómo se asignaron las tareas.
Lo contamos tal cual viene en el material, como un ejemplo de cómo usan las medidas para disparar una reflexión en un contexto social. Nosotros no tomamos partido sobre el ejercicio en sí, claro.
Claro. Es solo para mostrar cómo las mediciones se meten en todos lados, hasta en esas cuestiones.
Bueno, hicimos un buen recorrido. A ver, recapitulemos un poco. Arrancamos viendo por qué dejamos atrás medidas como el pie del rey, por la pura necesidad de tener estándares.
Sistemas como el internacional, el SI.
Exploramos la lógica del sistema métrico decimal, con su base 10 tan práctica para longitud, masa, capacidad.
Y también el sexagesimal, con su base 60, fundamental para medir ángulos y el tiempo.
Vimos cómo hacer conversiones de longitud, que es clave para resolver problemas como el de la ranita.
Que no era tan fácil como parecía.
No. Y aplicamos todo esto al cálculo de perímetros, a medir el contorno de las figuras.
Ajá.
Entonces, ¿qué nos queda de todo esto? Que estos sistemas no son solo teoría, son herramientas súper poderosas. Un lenguaje común que nos permite describir, comparar, diseñar, construir nuestro mundo con una precisión que antes era, bueno, impensable.
Sí, totalmente. Desde lo más chiquito hasta, no sé, la escala del universo.
Exacto.
Las fuentes nos dieron una base muy sólida del cómo funcionan estos sistemas, pero quizás una idea para seguir pensando es el porqué de tanta precisión, ¿no? O sea, ¿cómo esa búsqueda constante de medir cada vez mejor, mucho más allá del milímetro o el segundo que vimos hoy, fue lo que impulsó avances gigantes en, no sé, microelectrónica, medicina, astronomía?
Buena pregunta.
Y también, ¿cómo siguen cambiando nuestras definiciones de las unidades patrón? El metro, el segundo, ahora se basan en constantes de la naturaleza. Es como si la historia de la medición fuera, en realidad, la historia de nuestro propio entendimiento del universo.
¡Qué buena reflexión final! La precisión como motor del futuro. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión.
Un placer.
Hasta la próxima.